desde sus estudios centrales ubicados en calle Julio Arroca, 1639. Sastre, Santa Fe. Transmite Radio Cronos. Marcando el pulso de tus días. Vivir experiencia. Cronos. 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 Somos rock. Otra historia. Una visión distinta y provocadora de nuestra historia oficial. Otra historia. Sin pasado, no hay un futuro posible. Otra historia. Todos los martes de 21 a 22. Martes de 21 a 22. Conducen Miguel Manjapuga y Rubén Almada. Otra historia por Cronos.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Por FM Cronos en 107.1. Siendo las 21 o'clock. Comienza una propuesta distinta. Una realidad diferente. La historia de nuestra historia vista desde otro lugar. Un lugar de búsqueda de verdades históricas. Un lugar donde cada uno ocupe el lugar que se merece. Dicen que la mente desocupada es el almacén del demonio. Por eso otra historia pretende llenar de verdades la biblioteca de tu cerebro. Con la visión de la lectura de Rubén Darío Almada. Con los controles operativos de Ayrton Manos Mágicas Acosta. Y quien les habla, Miguel Ángel Mangiaruga. Damos comienzo a otra historia. Seamos libres, que lo demás no importa nada. Apuestan por la cultura los siguientes anunciantes. En el año de su centésimo aniversario, Biblioteca Popular General José de San Martín, 9 de julio 1729. Despensa, carnicería y verduría lo más, de Juancito Oroño, Oroño y Sarmiento. No, de Juancito Díaz. Me hizo todo mal. No importa. Agua El Boom, pureza y calidad, Avenida General López 1649. Puerto CCRL, corredores de cereales, acceso Ruta 13. Río Uruguay Seguros, de Ariel y Martina Oitana, Avenida 25 de mayo 1826. Cerveza artesanal Melquiades, nuestra cerveza, la cerveza. Y M51 Energía Urbana, ropa masculina y unisex. Avenida 25 de mayo 1840, frente a Plaza Independencia, que presentará nueva temporada.
¿Las camisas?
¿Le gustaron?
Sí.
Bueno, ahí está la chica de la boutique, la puedo ir a ver de parte mía.
¿Me va a hacer una rebaja del 20?
Ninguna le va a hacer. Escúcheme, ¿vos le voy a presentar a un amigo ahora?
Sí.
Que se va a cantar un tema.
Bien.
Y le va a decir de qué vamos a hablar hoy.
Ah, mire, ¿ya estamos con anunciación de tema cantando?
Exactamente.
Bueno, me sorprendió de nuevo.
¿Le parece?
Me sorprendió de nuevo.
Así no lo dice usted de qué vamos a hablar. Que lo diga mi amigo.
Que lo diga su amigo.
Se llama Cita Rosa.
¡Apa!
Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. a la huella de un siglo que otros borraron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vidalita, que te estoy buscando. Junto a la valleja, Vidalita, yo quiero irte andando. A la huella primero de José Artigas, y sácate el sombrero cuando lo digas. Larara y larara y lara y la y lara y la, y sácate el sombrero cuando lo digas. Vidalita oriental, lejana y pura, a la patria cantada sin amargura. No hay más huella, canejo, que la de Artigas, y júgate el pellejo cuando la sigas. Patria sola y patria, Vidalita, patria sola y muda. Rompe tu silencio, Vidalita, vamos en tu ayuda. En tu ayuda y paisanos, monten baguales, vamos mano con mano los orientales. Larara y larara y lara y la y lara y la, vamos mano con mano los orientales.
La verdad me sorprendió, ¿eh?
¿Le gustó?
Sí. Bueno, como sí. Lo dijo su amigo,
sí.
Alfredo Zitarrosa,
sí.
Vamos a hablar de José Gervasio de Artigas, uruguayo, pero uruguayo como si también dijéramos santafesino, entrerriano, cordobés. Uruguay era parte del virreinato del Río de la Plata y cuando empieza la Revolución de Mayo es parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, futuro territorio de la Argentina. Y José Gervasio de Artigas siempre quiso ser parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, nunca quiso independizar al Uruguay. Y no se sabe mucho de Artigas. ¿Por qué no se sabe mucho de Artigas? Carta de Mitre a Fidel López. O a Vicente Fidel López.
Mitre en el medio.
Y porque Mitre fue el fundacional de la historia elitista que tenemos. Carta de Mitre a Fidel López. Ambos hemos tenido las mismas repulsiones contra los bárbaros desorganizadores, como Artigas, a quienes hemos enterrado históricamente. Si no sabemos mucho de Artigas es porque Mitre y Fidel López lo han enterrado históricamente. Vamos a tratar de rescatarlo. Moreno en su plan de operaciones, ¿se acuerda?
Sí.
Aconsejaba tener comunicación con dos sujetos en la banda oriental, de gran prestigio en la masa rural, a quienes era necesario ganar por cualquier interés o promesas, decía en su plan de operaciones el niño Moreno. ¿Quiénes eran estos dos? El capitán de dragones, José Rondó, y el capitán de milicia, José Gervasio de Artigas, personas de talento, opinión, concepto y respeto. O sea, mientras Fidel López y Mitre lo enterraron históricamente, Moreno hablaba de que había que traerlos para la revolución, ya que eran muy necesarios. Sin ellos no se iba a poder insurreccionar el Uruguay. José Gervasio de Artigas nace en Montevideo el 19 de junio de 1764. Su padre se llamaba José Artigas y la madre Francisca Antonia Pascual Arnal, apellidito, ¿eh? Era nieto de Juan Antonio Artigas, uno de los fundadores de Montevideo. Y de parte materna, los Pascual Arnal habían participado en las luchas contra los invasores musulmanes. O sea, y su abuela, y tenía una abuela materna que descendía de la princesa incaica Beatriz Tupac Yupanqui. O sea, tenía abolengo familiar para tirar para arriba. Pero a los 14 años, don José se va al campo. Y según su sobrina Josefa Rabia, salía a los campos de Melchor de Viana con autorización de este y del gobernador de Montevideo a hacer cuereadas. Es decir, ganado cimarrón, lo mataban, le sacaban el cuero. Algunos sacaban la grasa, pero no sé si acá habla de cuereada, deben sacarle solamente el cuero. Es decir, se dedicaban a matar animales, sacarle el cuero y venderlo, con autorización del dueño de ese campo y del gobernador. En las estancias se va a relacionar con los gauchos y con los indios, va a convivir con ellos. Y con el tiempo va a empezar a cuerear sin permiso. Ya no le va a pedir permiso al dueño, no le va al dueño. Las vacas no eran de nadie, lo que pasa es que estaban en la tierra, era ganado cimarrón de los primeros que habían quedado en el Río de la Plata, ¿se acuerda?
Sí, sí, me acuerdo, sí.
Y pero bueno, había que pedir permiso del que tenía las tierras y del gobernador para cuerear. Entonces este ya después dejó de pedir permiso, empezó a arriar ganado cimarrón y llevarlo al Brasil. En una palabra, empezó a contrabandear.
¿Sabe cómo lo llamaban en esa época, Artigas?
No.
Alejandro Fantino.
¿Por qué?
Porque hacía dinero con los animales sueltos.
Está bien. Y es la realidad. Es la realidad. Formó un grupo numeroso. O sea, de... póngale, bandido.
Una bandita.
Para una bandita de...
la banda de Artigas.
Sí, la banda de Artigas. Lo que pasa es que, bueno, ellos cuchillaban y contrabandeaban. Y en los ranchos pobres alguna vaquita siempre dejaban, ¿no? Se enfrentó con las autoridades constantemente, pero nunca lo pudieron atrapar. Y como hay un dicho que dice, si no puedes con el enemigo, únete a él, el virrey Olaguer y Feliú, ¿qué hace? Dicta una amnistía, lo indulta y lo suma al cuerpo de Blandengue. Le dice, vení, vení, antes de cuatriar, vení para acá, al frente del cuerpo de Blandengue de la frontera de Montevideo. Esto ocurre el 10 de marzo de 1797, o sea que Artigas ya no era un niño joven, tenía 33 años ya. Y empieza a custodiar la frontera de Cuatrero. Lo que pasa es que, bueno, se conocía todas las mañas, ¿eh? Y sí. Entonces empieza a ser, digamos, formal. Como dato anecdótico, en diciembre, el 23 de diciembre de 1805, se casa con su prima, Rosalía Rafaela Villagrán Artigas. Solicita el permiso diciendo que ya era grande de edad la prima, que necesitaba a alguien que la mantuviera y como ya era mayor no tenía muchas posibilidades de casarse, entonces él se casaba con la prima.
Ahora le hago una pregunta. ¿Antes sí. había estado casado?
No, no. Ese es el primer casamiento.
¿Antes el primero? Yo creí que el segundo se
No, no. Tuvo varias mujeres, si usted quiere, pero se casó una sola vez, esta.
Ah.
Después tuvo algunos otros hijos, por ahí. Esta señora... ya que me toca el tema, o sea, no pensaba decirlo, pero esta señora va a tener dos hijas que se le van a morir y va a perder la cordura, se va a volver loca.
Ah, mi pobre.
Lamentablemente. Bueno, el 15 de febrero de 1811, o sea, ya pasó, ¿se acuerda? El 25 de mayo de 1810, la primera junta, gobierno elegido por el pueblo de Buenos Aires, Montevideo a través de su gobernador y futuro virrey Elío no se adhiere a la junta. Y el 15 de febrero de 1811, ¿qué hace Artigas? Abandona su puesto militar y ofrece sus servicios a la Junta Grande. O sea, no era como que Moreno pidió que lo contactaran. En realidad, él contactó a la junta. ¿Por qué? ¿Por qué abandona su puesto? Tiene un altercado, se pelea con el jefe, con el brigadier Muesas. De esta situación hay un informe que lo hace un tal coronel Salazar que dice así. Este brigadier, referido a Muesas, Dios no le ha conseguido el don del mando. Y diciendo la palabra Artiga en la campaña todos tiemblan, este hombre, insultado y agraviado, sale vomitando furia, desaparece y cada pueblo por donde pasaba lo iba dejando en completa sublevación. O sea, Artiga se pelea con el jefe y... seguramente ofendido por algo, por alguna actitud monárquica o absolutista, y empieza a sublevar por cada pueblo que pasaba. Bien, Artigas no era un joven, como lo era Belgrano o Moreno, ya en esa época tenía 47 años de edad. No se cocinaba en el primer hervor. El general Nicolás Bedia diría de él en una carta: Era un hombre de regular estatura, algo recio y ancho de pecho. Su rostro desagradable, su conversación afable y siempre decente. Come parcamente, bebe a sorbo, jamás empina los vasos. No tiene modales agauchados, sin embargo, de haber vivido siempre en el campo. O sea, tenía...
estirpe.
¿Qué sé yo? Pero como vio, siempre se dice que era un bárbaro animal sanguinario. Este hombre que lo conoció dijo que no tenía modales agauchados. El prevístero Larrañaga lo describe en 1815 de esta manera. En nada parecía un general, decía este prevístero. Su traje era de paisano y muy sencillo. Pantalón y chaqueta azul, sin vivos ni vuelta, y un capote de bayetón eran todas sus galas. Y aún más, todo esto pobre y viejo. O sea, no tenía gala, no tenía... pero aparte de la ropa que vestía, era pobre y vieja. Conoce mucho el corazón humano, principalmente el de nuestros paisanos. Y así no hay quien lo iguale en el arte de manejarlos. Todos lo rodean y todos lo siguen con amor. No obstante que viven desnudo y lleno de miseria a su lado. ¿Por qué será que todos lo siguen, no? Eso nunca pudieron entender los doctores de Buenos Aires. ¿Por qué lo seguía el gauchaje, el pobrerío, los indios a Artigas? Y ahora vamos a tratar de ver por qué lo seguían. En Montevideo se halla un manuscrito, o sea que Mitre nunca lo llevó con sus archivos, lo encontraron en Montevideo, que decía así. Esto lo escribió Mitre, aunque no le parezca. Artigas era verdaderamente un hombre de hierro. Cuando concebía un proyecto no había nada que lo detuviera en su ejecución. Su voluntad poderosa era el temple de su alma, y el que posee esta palanca puede reposar tranquilo sobre el logro de sus empresas. Original en sus pensamientos como en sus maneras, sereno y fecundo en arbitrio, siempre se mostró superior al peligro. Alabanza de Mitre Artiga, que nunca la publicó ni la llevó. Fue una carta que le encontraron en Montevideo. Bien, él se pone a disposición de la Junta. La Junta le ordena a José Gervasio a reunir las milicias gauchas e indias, porque tenía gauchas, indias y negros, para colaborar con el ejército regular que le iba a poner sitio a Montevideo. Este ejército estaba al mando de Rondó. ¿Se acuerda, Rondó? El que lo va a querer pelear a Mitre, etcétera. Ah, perdón, a Mitre, a Güeme. Va, lo va a pelear y después se va a tener que volver. En este caso, Rondó era la otra celebridad a la cual Mariano Moreno decía que había que contactar. Artigas y Rondó. Hasta ahí todo bien. Bien. Artigas, junto a una considerable fuerza de gauchos, indios y negros, y antes de partir al sitio de Montevideo, lanza una proclama. La proclama es larga, yo simplemente voy a sintetizar unos párrafos. El que quiera leerla, hay varios, está en varios libros, en uno específico de José sobre Artigas es de Pancho O'Donnell.
¿Pacho?
¿No es Pancho?
No, es Pacho. Pacho
bueno, O'Donnell. Disculpe
por favor.
El desliz. Pacho O'Donnell. Para conseguir el feliz éxito y la deseada felicidad a que aspiramos, os recomiendo a nombre de la excelentísima Junta, vuestra protectora, y en el de nuestro amado jefe, una unión fraternal y ciego obedecimiento a los superiores órdenes de los jefes. Unión, caros compatriotas, y estad seguros de la victoria. A la empresa, compatriotas, que el triunfo es vencer o morir, sea nuestra cifra. Y tiemblen esos tiranos de haber excitado vuestro enojo. Fíjese, esto es la proclama que hace el niño Artiga ahí cuando va a ponerle sitio a Montevideo. Muy poquito tiempo le va a durar este idilio con el gobierno de Buenos Aires, pero bueno, ahí le pide a todas las fuerzas, a todos sus hombres, ciego obedecimiento a las superiores órdenes de los jefes y les recomiendo a nombre de la excelentísima Junta vuestra protectora. Bien, entonces Artigas sale a ponerle sitio a Montevideo. Todavía Rondó no había llegado, va Artigas primero. Elío, que era el virrey de Montevideo y sabía lo que era Artigas, ¿qué es lo que trata de hacer? Sobornarlo. ¿Qué le contesta a Artigas? Rechaza las ofertas recibidas por considerarlas un insulto que se hace a mi persona. Ya ahí estamos demostrando la personalidad de Artigas, ¿no? Lo primero que hace el virrey de Montevideo, dice, bueno, vení, te damos oro, te damos título de nobleza, te damos tierra, ¿qué querés? Y él dice, yo no quiero nada, esto es un insulto que se hace a mi persona. Y sigue. Bien, según José María Rosa, un historiador revisionista,
sí,
es el primer caudillo rioplatense en el orden del tiempo. Es también el padre generador de todo lo que llamamos espíritu argentino. Independencia absoluta, federalismo y gobiernos populares. Un caudillo es la multitud hecha símbolo y hecha acción. Por su voz se expresa el pueblo. Es el caudillo porque sabe interpretar a lo suyo, dice y hace aquello deseado por la comunidad. Por eso Artigas era un caudillo, ¿no? Bien. De Lío lo manda una fuerza a interceptarlo de Artigas, trata de pararlo antes de que llegue al sitio. Eso va a suceder el 18 de mayo de 1811, prácticamente un año después de comenzada la revolución. Las fuerzas de Artigas son las primeras a entrar en combate con los españoles en Uruguay. En un lugar donde se llama Las Piedras, van a combatir desde las 11:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y Artigas, al frente de sus gauchos bárbaros inferiores anarquistas y de sus indios salvajes inhumanos, como luego lo denominarían los decentes de Buenos Aires, vencen totalmente a los españoles. Y conjuntamente con Rondó, que va a llegar un poco más tarde, el 1 de julio, van a hacer el sitio de Montevideo. Montevideo va a resistir 3 o 4 años. A ver, estamos en 11, no, en el 14 va a resistir como 3 años, simplemente porque tenía una flota. Entonces, por tierra no podían comunicarse con nada. El Uruguay era todo de Artigas y de la Junta de Gobierno. Era parte de una de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Lo único que no pudieron, porque era una ciudad amurallada, era Montevideo. Porque tenía la flota y la flota era la que le daba los víveres. Entonces le ponen a sitio con Rondó y va a durar poco las buenas relaciones entre Artigas y Buenos Aires. ¿Qué pasa? Estamos en junio, el 1 de julio. El 11 de mayo de 1811, ¿se acuerda Castelli que estaba en el norte? Que primero vence gracias a Güeme en Suipacha, luego, por orden de la Junta, no avanza en el río Desaguadero, sino que se queda en el Alto Perú, después es derrotado en Huaqui. Bien, esa derrota de Huaqui hace que los españoles se apoderen de nuevo del Alto Perú y los chicos de la Junta se asusten. Y como lo único que le importa es Buenos Aires, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer un pacto con el amigo de Lío,
con el virrey de
Montevideo, suspendiendo las hostilidades, le van a reconocer el derecho de virrey sobre la banda oriental. O sea, fíjese, lo único que tenía el virrey era Montevideo, el resto era dominio del ejército de la Junta y de Artigas. Pero como los nenes se asustan, porque en el Alto Perú ya estaban de nuevo los españoles amenazando bajar, en ese momento, ¿quién va hacia el norte? Belgrano, hacerse cargo del ejército. Artigas nunca fue consultado por esto. O sea, arreglan todo entre Buenos Aires y Delío, y ahí José Gervasio se da cuenta que la única preocupación de los doctores y decentes porteños va a ser siempre la preservación de los intereses de ellos. No le importa nunca las provincias del interior. Lo único que les interesa en las provincias del interior, lo único que les interesan de los gauchos, de los indios, de los negros, es que peleen por ellos, nada más. Después, ellos van a querer arreglar siempre. Entonces, ante el miedo de que bajen las tropas del Alto Perú realista, hacen retroceder al ejército de Buenos Aires hacia la misma, ¿no? Si ellos hubieran dicho al revés, lo hubieran hecho retroceder al ejército, le hubiera dicho a Artigas, ocupate vos del sitio, no hubiera pasado nada. Hubieran tenido el ejército igual y Artigas hubiera hecho el sitio solo, no necesitaba a Rondó. Pero bueno, así eran los gobiernos patrios por ese entonces. ¿Qué hace Artigas? Dispone el repliegue de sus milicias para reforzarse y va a continuar la lucha en soledad. Y acá es donde se produce un hecho, le diría, importantísimo. Un hecho que casi no se dio en Sudamérica, y no sé si se dio en América. Algo muy parecido al éxodo jujeño. Nada más que, si usted se acuerda, en el éxodo jujeño Belgrano pide al pueblo de Jujuy de buenas maneras que lo acompañe hacia Salta y luego a Tucumán. Y de malas maneras también, o sea, conmigo se vienen de buena manera y el que no se viene de buena manera se viene igual. Acá, Artigas se repliega a La Yuy, un lugar que está en la provincia de Entre Ríos, con una multitud de, tenga el número para la época, ¿no? 16.000 personas entre hombres, mujeres y niños, 16.000. Este éxodo oriental fue llamado por sus mismos protagonistas, y no lo voy a pronunciar mal, ellos decían así, la redota. En vez de derrota, la redota. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se va toda esa gente con Artigas? Porque no quieren estar con los españoles, evidentemente. Artigas quiere retroceder y reagrupar su fuerza con los hombres, pero no con la familia. El 3 de noviembre de 1811 le escribe a Manuel Vega y le dice así, que era uno de sus comandantes. Todo individuo que quiera seguirme, que lo haga, uniéndose a usted para pasar a Paysandú. No quiero que persona alguna venga forzada. Primera diferencia con Belgrano. No quiero que persona alguna venga forzada. El que viene, que venga, porque está convencido. Todos voluntariamente deben empeñarse en su libertad. Fíjese la diferencia con Moreno, que utilizaba Moreno, Belgrano, en cuanto a los revolucionarios, el estilo francés, el terror para convencer. Acá, no quiero que persona alguna venga forzada. Todos voluntariamente deben empeñarse en su libertad. En cuanto a su familia, siento infinito, no se hallen los medios de poderla contener en sus casas. Un mundo entero me sigue, retarda mis marchas. Ellas, las familias, me han venido a encontrar. De otro modo, no las habría admitido. Encargo a usted, se empeñe, en que no salga familia alguna. No la vamos a poder proteger a todas. Pero si estas razones no convencen, déjela usted que obre como guste. Y obraron como gustaron. Se fueron con Artigas 16.000 personas.
Les vació el Uruguay.
Les vació el Uruguay. Sí, señor.
Mire usted.
Vicente Fidel López decía en 1883, conmovidos por la profunda perturbación de los cimientos del régimen tradicional, trastornando el orden público, en tan violenta transición, esas masas, informes, groseras y brutales, por hábito y por instinto, venían pues fatalmente preparadas a tomar parte propia en el movimiento de la insurrección. Y su primer arranque fue la repulsión de las autoridades políticas. Era medio pavo este López, ¿no?
Medio.
El Vicente Fidel, ¿qué quisiera que hicieran? Los otros negociaron, arreglaron, los abandonaron y querían que les obedeciera encima. Bueno, esta es la, por eso lo entierran Artigas, o históricamente no resaltaron esto, ¿no? Porque ellos no podían entender cómo lo seguían Artigas y no le hacían caso a ellos, obviamente. ¿Cómo le van a hacer caso a ellos si lo único que pretendían era el bienestar de Buenos Aires? Bueno, estamos como para escuchar una musiquita. Bueno, préstenle esto también. Va a hablar de Artigas, es un grupo uruguayo, pero no es un grupo precisamente de folclore. A ver si les gusta. Pecho de Fierro se llama.
Pecho de Fierro.
A Don José. Un tema que también cantó Zita Rosa, que también cantó Los Limareños, pero vamos a hacerle una versión muy, muy distinta y un poco más moderna. ¿Le parece?
Como usted quiera.
Pecho de Fierro, a Don José.
Alumbrando con su voz la oscuridad, y hasta las piedras saben a dónde va. oriental en la vida y en la muerte también. Oriental en la vida y en la muerte también. Ver a los indios formar el escuadrón y afrontar los morenos el corazón. Y afrontar los morenos el corazón. Y de fogón en fogón se oye la voz: si la patria me llama, aquí estoy yo. Si la patria me llama, con libertad, ni ofendo ni temo que don José. Oriental en la vida y en la muerte también. Oriental en la vida y en la muerte también.
Por la cultura, los siguientes anunciantes. En el año de su centésimo aniversario, Biblioteca Popular General José de San Martín, 9 de julio 1729. Despensa, carnicería y verdulería No Más, Oroño y Sarmiento de Juancito Díaz. Agua El Boom, pureza y calidad, Avenida General López 1649. Puerto CCRL, corredores de cereales, acceso Ruta 13. Río Uruguay Seguros, de Ariel y Martín Oitana, Avenida 25 de mayo 1826. Cerveza artesanal Merquiades, nuestra cerveza, la cerveza. Tengo un resfrío.
Y bueno, ¿qué va a hacer?
M51 Energía Urbana, ropa masculina y unisex, Avenida 25 de mayo 1840, frente a Plaza Independencia.
Bien.
¿Tiene que mandar algún saludo?
Sí, como siempre. ¿A quién quiere saludar usted? Yo después saludo.
Yo tengo un saludo, como siempre, para la chica de la boutique.
Sí.
Y para la señora Débora Calvo, se llama. Débora Calvo, sí.
Que se llama
nos
Débora.
Escucha siempre. Débora.
Bien.
Nuestra amiga Débora y a nuestro amigo Raúl.
Bien. Yo le voy a mandar un saludo a la Rosy, como siempre.
Como siempre.
Le digo que en nuestro público arriba de 50.
¿Arriba de 50 años?
Sí.
¿Sí?
Sí, estaba hablando con mucha gente. Arriba de 50.
Se va a enojar, Débora.
No escucha. No, la mayoría. La mayoría. No se ofenda, que ojalá que nos escuchen de 15, pero no tenemos mucho público adolescente ni joven, me parece.
¿Le parece a usted?
Me parece a mí. Por lo menos con todos los que he hablado pintan arriba de 50.
Bueno,
pero bien. Bueno, ¿seguimos?
Sí, cómo no.
Bueno, vamos a hacer entonces un pequeño resumen para irnos ubicando históricamente. José Gervasio de Artiga, tal cual lo pide o lo prevé Mariano Moreno en su plan de operaciones, es contactado igual que Rondó para iniciar la sublevación o la insurrección en la banda oriental del Uruguay. Se pone al servicio de la Junta, derrota a los españoles en Las Piedras, empieza el sitio con Rondó, que va a durar pocos meses porque la Junta se va a asustar ante la derrota de Huaqui, va a ordenar el retroceso de Rondó, va a pactar con Delío, le va a dejar la banda oriental, Artigas le vacía la banda oriental, ¿no? Porque él quisiera, él se quería llevar, sí, los que peleaban. Pero bueno, lo acompaña toda la masa de todo el pueblo que no sea Montevideo. Montevideo queda, todo el resto prácticamente se va con Artigas a Entre Ríos. Hicimos un comentario de lo que pensaba el niño Fidel López Vicente Fidel López de este éxodo, conocido como la Redota.
La Redota.
Juan Bautista Alberdi, el viejo. ¿Por qué digo el viejo? Porque joven tenía una idea y viejo tenía otra. Había cambiado totalmente. Por eso Alberdi no es un personaje muy popular, salvo el nombre y que escribió las bases, o sea, que fueron...
¿El Código Civil no fue?
No, las bases para la Constitución Nacional. Sí. Salvo eso, después no se habla mucho de Alberdi. Y no se habla mucho de Alberdi porque justamente en su vejez se enfrentó con Mitre, con Sarmiento, con todos esos nenes. Y al contrario de Fidel López, él decía así: Artigas, López, el brigadier Estanislao.
Sí, Estanislao López.
Santafesino él. Güemes, Quiroga, Bustos, Heredia, Peñalosa, como jefes, como cabezas y autoridades, son obras del pueblo. Su personificación más espontánea y genuina. Sin más título que ese, el de jefe, el de caudillo. Sin finanzas, sin recursos, ellos han arrastrado, guiado al pueblo con más poder que los gobiernos. Aparecen con la revolución y son sus primeros soldados. Eso dice Alberdi el Viejo. Fíjese cómo se van dando los sucesos. En pocos meses se produce la revolución, en pocos meses Artigas junto con Rondó dan sitio a Montevideo. Prácticamente en 2 años vuelven todo para atrás. Pero, ¿se acuerda que el amigo Belgrano había ido al norte a hacerse cargo del ejército? Hace el éxodo jujeño, se retrocede por orden del gobierno de Buenos Aires, que la ordena que retrocediera hasta Córdoba, pero lo hace solamente a Tucumán. Enfrenta a los españoles, los derrota en Tucumán y en Salta. Y ahí se les pasa el miedo a los muchachos de Buenos Aires. Ah. Ahí, al pasarse el miedo, preparan un nuevo ejército para sitiar Montevideo. ¿Pero qué van a hacer estos niños? Preparan el ejército, pero Artigas no va a recibir bastimentos, armas, parque ni fondos. O sea, no le van a dar nada a Artigas, no lo quieren en ese sitio. Y encima se le ordena a Manuel Zarratea, o Manuel de Zarratea, que va a estar al frente de las fuerzas porteñas, controlar Artigas. O sea, encima que no le dan ayuda para hacer el sitio, le ordenan al jefe de esas tropas que lo controle Artigas. ¿Qué hace Artigas? Le toma una caravana de carreta con armas, municiones, y se pudre todo. Artigas conocía todo el terreno, sabía de todos los pasos. Cuando le mandan las carretas con armas y municiones al ejército de Zarratea, Artigas se las roba. Y el 25 de diciembre, fíjese, Navidad, de 1812, le envía a Zarratea un documento, una carta muy extenso. Si tienen tiempo, léalo. Se llama, si lo buscan en internet o en cualquier libro, como La precisión del sí. El sí era un campamento donde estaba en ese momento Artigas. Vuelvo a insistir, es un documento largo. Yo simplemente hice una síntesis de lo que me pareció tal vez lo más importante. O lo que me gustó a mí para en esta charla, ¿no? Y dice así. Le escribe Artigas a Zarratea: no cuenta ya usted con alguno de nosotros, porque sabemos muy bien que nuestra obediencia hará precisamente el triunfo de la intriga. Si nuestros servicios solo han producido el deseo de decapitarnos, aquí sabremos sostenernos. Algo medio parecido cuando lo quieren intimidar por carta a Güemes, que dice: vengan y traigan todos los escuadrones, los batallones, tráiganlo a Fernando si quieren, pero acá le vamos a dar pelea. Bueno, y él acá le dice a Rondó, a Zarratea, algo medio parecido: aquí sabremos sostenernos. Mi constancia y mi inocencia me presentarán delante del mundo con toda la grandeza y justicia deseables. El pueblo de Buenos Aires es y será siempre nuestro hermano, pero nunca su gobierno actual. Lindo, ¿no? Las tropas bajo su mando serán siempre el objeto de nuestras consideraciones, pero de ningún modo usted. O sea, totalmente claro, Artigas. Si quiere venir, venga, vamos a saber sostenerlo. El pueblo de Buenos Aires es nuestro hermano, pero el gobierno actual no. Nosotros vamos a tener toda la consideración con los hombres que integran su ejército, pero con usted, no. El 8 de enero el gobierno de Buenos Aires pretende recomponer la situación y ¿qué hace? Lo desplaza a Zarratea, sigue Rondó al mando, nombra como ejército a las fuerzas de Artigas y auxiliares a las fuerzas porteñas. O sea, le reconoce a Artigas el ejército regular de Uruguay y que las fuerzas porteñas son auxiliares. ¿Qué hace el niño Zarratea cuando se va para Buenos Aires? Quiere sobornar a uno de los comandantes de Artigas, a Ortogués, que es alguien que se va a vender en algún momento, pero esta vez no, y le va a pasar el informe a Artigas y se vuelve a pudrir todo de nuevo. Bien, Rondó, que tiene más tacto que Zarratea, lo va a invitar a Artigas a mandar diputados a la Asamblea del año 13. ¿Se acuerdan de la Asamblea del año 13? Cuyo objetivo principal era declarar la independencia y dictar una constitución, cosa que no va a hacer. Según Pacho Donnell, dice que por influencia de Inglaterra, o sea, van a dictar varias cosas en esa asamblea, pero no se va a declarar la independencia ni se va a dictar una constitución. Muy bien, ¿qué hace Artigas? Llama a un congreso para ver la forma de elegir los representantes a través del voto popular, porque Artigas hace todo a través del voto popular. Y los mandatos que van a tener esos delegados, o sea, van a decir cómo se van a elegir los representantes y qué es lo que se va a llevar a ese congreso o a esa asamblea. En este congreso se lo conoce como el Congreso de las Tres Cruces o el Congreso de Tres Cruces. Y yo rescaté, es largo el documento, pero yo rescaté el principio, que me pareció muy importante, que dice así: mi autoridad emana de vosotros, mi autoridad, dice Artigas, emana de vosotros, y ella cesa ante vuestra presencia soberana. O sea, mi autoridad me la dieron ustedes, pero termina ante la presencia soberana. Vosotros estáis en pleno goce de vuestros derechos, ved ahí el fruto de mis ansias y desvelo, y ved ahí también todo el premio de mi afán. Ahora en vosotros está el conservarlo. Es decir, Artigas le deja a la asamblea o a los congresales el poder y les dice, ahora en vosotros está en conservarlo. Es decir, yo tengo autoridad, pero la mía termina cuando ustedes lo deciden. Bien, cosa distinta con los gobiernos de Buenos Aires de ese momento, ¿no? El estatuto de la asamblea del año 13 preveía que Montevideo mande un diputado y que Maldonado mande un diputado. Es decir, que la banda oriental mande dos diputados. Artigas manda seis. No se los reconocen y se pudre todo de nuevo. Montevideo ya estaba a punto de caer. Ante el rechazo de los diputados que le hace Buenos Aires a la asamblea, ¿qué hace Artigas? Se va del sitio. ¿Qué hace el gobierno de Buenos Aires? Lo declara traidor y ofrece una recompensa de 6.000 pesos a quien lo entregue vivo o muerto. O sea, fíjese cómo reaccionan. Artigas manda a su representante, los otros no se los acepta. Entonces, obviamente, ¿qué hace Artigas? Se retira del sitio. ¿Cómo responde Buenos Aires? Lo declara traidor y le pone precio a su cabeza. ¿Qué hace Rondó, jefe del ejército en ese momento de Montevideo? Renuncia. ¿Qué hace French, que estaba segundo al mando? Renuncia. ¿Qué hace Díaz Vélez, que también lo quería mandar al frente? Renuncia. Lo mandan a llamar a Belgrano para que se haga cargo. No va. Y se les arma un lío al director supremo, que en ese momento era Posadas. Bien, el sitio sigue. Va a caer Montevideo. Después, en algún momento, vamos a hablar dentro de poco, porque Buenos Aires armó una flota al mando de un genio de la Armada, un genio naval, que era Guillermo Brown, que termina derrotando a la flota y entonces ahí, al no tener comunicación con el exterior, se tiene que rendir Montevideo. ¿Qué hace Posadas? Bueno, le pone precio a la cabeza, que era el director supremo en ese momento. Le pone precio a la cabeza de Artigas. Manda a un militar, el barón de Holmberg. Ese fue uno de los que vino con San Martín en la Cani. Lo manda a combatir a Artigas. Bueno, este va a Entre Ríos es derrotado, hecho prisionero, y en una carta que le envía a Prosada le recrimina lo siguiente: que lo había mandado a sacrificar inútilmente, esto dice el barón de Holberg, lo había mandado a sacrificar inútilmente porque Artigas tiene razón. Montevideo va a caer en junio de 1814. En esa fecha, más o menos, Joaquín de la Pezuela, que era el militar que estaba a cargo de las fuerzas realistas en el Alto Perú, intenta sobornarlo. No, ese fue el lío Montevideo. Este era Pezuela, el que estaba en el norte, que peleaba contra Güemes. Sí. Lo quiere sobornar a Artigas. Y este le contesta el 24 de julio de 1814. Han engañado a usted y ofendido mi carácter cuando le han informado que yo defiendo a su rey. Si las desavenencias domésticas, o sea, con él en Buenos Aires, han lisonjeado el deseo de los que reclaman por establecer el dominio español en estos países, yo no soy vendible, ni quiero más premio por mi empeño que ver libre a mi nación del poderío español. O sea, en esto se parece un poco a Artigas a San Martín, donde decía, seamos libres, lo demás no importa nada. Acá Artigas dice, no dice lo mismo, pero dice, yo no soy vendible, ni quiero más premio. Lo único que le importaba a Artigas era ver libre a su nación del poderío español. Estamos, ¿no? Estamos. Que querido sobornar por segunda vez, no acepta.
¿Usted se dio cuenta que a través de toda la historia argentina el problema siempre fue Buenos Aires?
Lamentablemente, ¿no?
Y aún sigue siendo
Buenos Aires.
¿Por
qué será?
A lo mejor ahí está el quid de la cuestión en este país, ¿no?
Bueno, no quiero entrar en temas espinosos y políticos, pero la verdad, Alfonsín tenía razón cuando quería sacar la capital de Buenos Aires y ponerla en Viedma, ¿no? En cualquier otro lugar, tendría que haber hecho eso. No sé por qué no lo hizo, estuvo a punto. Tendría que haber sido. Fíjese que, ya que estamos hablando y nos vamos un poquito del tema, pero tiene mucho que ver, que los que vienen de afuera hacia adentro se convierten en porteños, hacen exactamente lo mismo.
No estamos hablando de Buenos Aires provincia.
Estamos hablando de Buenos Aires capital. Fíjese que Avellaneda era tucumano, Roca era tucumano, Sarmiento era sanjuanino. El único que fue porteño ahí era Mitre, pero todos esos se comportaron como porteños. Después hubo muchos presidentes que eran del interior que siguieron siendo porteños, ¿no? Pero bueno, es un lindo tema para tratar de verlo con un psicólogo, ¿no?
Y bueno, fíjese ahora lo que pasa con... Total, esto si no lo terminamos hoy, lo terminamos el próximo
programa. No, vamos a seguir.
Pero fíjese lo que pasa con el debate presidencial ahora. Se hace el primero en Santa Fe, en la Universidad del Litoral, y no hay ningún periodista
santafesino
ni cordobés, son todos Buenos Aires.
Y bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? Bien.
Somos federales. Sí.
Eran federales, pero de eso no quedaron nada.
No quedaron, el jabón quedó nada más
nada. Federal. Bien, cae Posada. Fíjese que en pocos años se termina la Junta de Gobierno, la Junta Grande, primer triunvirato, segundo triunvirato, tercer triunvirato. Director supremo, uno, dos, cayeron como tres, Alvear.
Este Alvear es el que vino con San Martín también.
Este
¿no?
Alvear es el supuesto medio hermano de San Martín. Pero bueno, este es el que vino con San Martín, sí. Para terminar con la influencia que Artigas tenía sobre, no solamente sobre Montevideo, que es obvio, sino sobre las provincias del litoral, sobre Entre Ríos, sobre Misiones, sobre Corrientes, incluso sobre Córdoba. ¿Qué se le ocurre hacer a Alvear? En 1815, Alvear lo manda o le da instrucciones a Guillermo Brown para que le ofrezca a los orientales, es decir, a su protector, a José Gervasio de Artigas, la independencia absoluta del Uruguay. Le dice, muchacho, nosotros los reconocemos, sean independientes, siempre y cuando las provincias del litoral queden bajo la hegemonía de Buenos Aires. O sea, le dice Artigas, che, sean independientes, formen un país ustedes, pero dejá tranquilo a Entre Ríos, a Santa Fe, a Misiones, a Corrientes, a Córdoba. Lo que no entendía, por supuesto, Alvear, era que Artigas no quería a Santa Fe, a Entre Ríos, a Misiones, a Corrientes como provincias en sí, sino que las provincias fueron, o esos lugares, o esos territorios, quisieron que Artigas sea el protector, es decir, no querían que para nada que Buenos Aires los gobierne, ¿no? Eso es lo que no podía entender el amigo Alvear. Aparte, Artigas fue nombrado protector de esas provincias por voto universal. Fue el primero que utilizó el voto universal, ¿no? Votaban todo. Acá en Buenos Aires, acuérdese que los cabildos abiertos eran la gente decente, ¿no? No va a durar mucho el amigo Alvear tampoco. Va a caer. Y el 22 de abril de 1815, Artigas le escribe a San Martín. Fíjese, a San Martín. O sea, otra de las cosas que se ocultaron o que no se dicen demasiado es la relación que tenía Artigas con San Martín. Es más, después Pueyrredón se va a enojar mucho con San Martín porque San Martín ofrece mediar entre Buenos Aires y la banda oriental. Y Pueyrredón se enoja. Artigas le escribe a San Martín. Ha terminado la guerra civil. O sea, al desplazar a Alvear, considera que no hay, porque sostiene y es claro cuando dice el pueblo de Buenos Aires es nuestro hermano, pero no su gobierno actual. Y el que le siguió después, que era lo mismo. Entonces, al no estar más Alvear, ha terminado la guerra civil. Celebremos este momento afortunado como el apoyo de nuestra libertad naciente. Esforcémonos por consecuencia, enlazándonos pueblos íntimamente, enlazando los pueblos. Ya estaba juntando yo las L. Enlazando los pueblos íntimamente y depositando en ellos aquella confianza que haga respetables sus derechos y sus virtudes. Y va a venir el 29 de junio de 1815. ¿Qué va a pasar el 29 de junio de 1815?
La declaración de la independencia.
Se va a declarar por primera vez en estos territorios o en parte de estos territorios la independencia de España. Y alguien va a decir, pero pará, ¿no era en 9 de julio de 1816? Bueno, les informamos, ya lo hemos dicho en alguna vez, que el 29 de junio de 1815, en un congreso llamado el Congreso de Oriente, que se reunió en Arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay, Entre Ríos, ese congreso al cual convoca Artigas, y van a ir representante de Misiones, representante de Corrientes, representante de Santa Fe, representante de Córdoba, representante de la varia banda oriental. Fíjese.
Entre Ríos.
Fíjese cuántas provincias. Misiones 1, Corrientes 2, Entre Ríos 3, Santa Fe 4, la banda oriental 5, Córdoba 6. Bueno, ¿cuántas van a ir a Tucumán? Cuyo, que era San Juan, San Luis en una sola, Cuyo, una. Córdoba,
dos. No, Córdoba no fue acá también.
También fue Córdoba, fue a los dos. Santiago y Tucumán,
cuatro.
Tres.
Eran juntas.
Santiago y Tucumán, que eran juntas,
tres.
Salta,
cuatro.
Buenos Aires,
cinco. Lo mismo.
Y en la otra sí fueron representantes del Alto Perú que fueron, vamos a poner, seis, pero estuvieron ahí, mitad y mitad. O sea que parte de lo que hoy es la República Argentina, salvo Uruguay, que ya no está más, declararon la independencia de España por primera vez el 29 de junio de 1815. Como Manos Mágicas me está haciendo seña que ya estamos, que me faltan dos minutos,
sí,
vamos a dejar el tema pendiente
para la semana que viene.
O sea, nos va a llevar prácticamente... No, nos va a llevar un poco más, dos programas. O sea, otro programa más, no solamente hablando de la primera declaración de la independencia, sino que vamos a seguir hablando de Artigas, después de haber peleado con Buenos Aires, va a tener otro problema mucho más serio, que es Brasil. Brasil va a invadir Uruguay. Uruguay. Bueno, otro problema para Artigas ahí. Bueno, vamos a desarrollarlo en el programa que viene. No lo vamos a poder terminar porque también vamos a hablar de un personaje totalmente desconocido en nuestra historia oficial, al cual lo vamos a destacar y lo vamos a sacar de las nieblas del olvido de Mitre y de Fidel López, uno de sus comandantes, que era un indio guaraní que se llamaba Andrés Guasurarí o Andrés Guacurarí o Comandante Andresito, que fue comandante general de las Misiones, era uno de los comandantes de Artigas, llegó a gobernar Corrientes unos meses. O sea, todo un personaje que, por supuesto, la historia oficial se ocupó, como dice la carta de Mitre: ambos hemos tenido las mismas repulsiones contra los bárbaros desorganizadores, como Artigas, a quienes hemos enterrado históricamente. Enterraron a Artigas, no van a enterrar a un indio guaraní.
Saludamos a nuestros anunciantes.
Saluda a sus anunciantes.
Le decimos que continuamos a las 6 de la mañana con Primer Mate, a las 9 con Maldito Despertador. Y nosotros nos estamos viendo, usted y yo, Artigas y Ayrton, el próximo martes a las 21 horas. ¿Le parece bien?
Perfecto. Vamos a terminar a hablar un poco de por qué no se conoció esa declaración de independencia de 1815. Y vamos a terminar a desarrollar, si podemos, en ese programa todo lo que falta de Artigas. Y después vamos a hablar un poco de Andresito Guasurarí. No sé cuánto nos va a llevar, si uno o dos programas más, pero bueno, ya veremos.
Ya veremos.
El movimiento se demuestra andando, dijo una celebridad.
Y no se olviden que seamos libres, lo demás no importa, importa nada.
Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan. Matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. La verdadera historia.